Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Quiero comentarte un dato que me ha llamado muchísimo la atención. Se calcula que la energía desprendida por los dos terremotos de Turquía y de Siria equivale a la que pueden generar 130 bombas atómicas de golpe. Pues de aquí el número de víctimas, que ahora mismo supera ya las 5.000, una cifra terrible que puede acabar siendo muy superior con el paso de las horas, ya que hay miles de desaparecidos y al menos 19.000 heridos. Los 3 minutos de radio que yo puedo tardar en contarte esta portada, en Siria y en Turquía pueden ser vitales, porque ahora mismo allí cada segundo que se invierte en las tareas de rescate vale su peso en vida. Miles de voluntarios internacionales, entre ellos muchos españoles, están llegando a las zonas afectadas. Hay bomberos de todos los puntos de nuestro país, también guías caninos con perros especializados en búsqueda de personas atrapadas, miembros de la Unidad Militar de Emergencias o sanitarios de diferentes especialidades. Van llegando como pueden a las zonas afectadas donde la tierra sigue temblando constantemente. Se suceden las réplicas, algo que está complicando aún más esos trabajos de rescate. Imagina lo que es localizar a una persona bajo toneladas de escombros, abrir una ruta para poder liberarla, apartar minuciosamente cualquier elemento dañino para intentar sacar con vida a esa persona, y en medio de este trabajo, que tiene que ser muy, muy preciso, llega una réplica. La tierra tiembla otra vez y todo se desmorona, con el riesgo para la persona que hay que rescatar y con el riesgo también para el rescatador. Por eso es tan importante cada minuto. Por eso cada rescate es casi casi un milagro, como el de Nur, con apenas 3 añitos, se ha convertido en la cara de la esperanza en Turquía. Es una cara que descubrimos poco a poco cuando su padre, al que escuchábamos, va retirando con cuidado hierros y piedras de una montaña de escombros de cemento y hormigón. Cuando aparece una pequeña mata de pelo negro, una frase rompe el silencio tenso. No tengas miedo, Nur. Papá está aquí. Y es entonces cuando aparecen los dos ojos negros que estaban camuflados entre el polvo que cubría toda la cara de esta pequeñina. Es increíble ver el lugar en el que ha sobrevivido y dónde ha quedado encajado su cuerpo, cubierto completamente por escombros. No lo sabe, pero ella, la pequeña Nur, es esperanza. Esta niña es una de las 8.000 personas que han sido rescatadas en las últimas horas, y hasta ahora, mientras voy consumiendo estos minutos de radio en esta portada, pueden ser muchas más. Ojalá sea así. Pues están pasando más cosas destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y a esta hora, Pilar, sigue subiendo la cuenta. 415 agresores o abusadores sexuales contamos ya que se han beneficiado por la ley del solo sí es sí, hasta que entre en vigor la reforma planteada por el PSOE, que tardará alrededor de un mes. Hoy Pedro Sánchez ha reunido a sus diputados y senadores para intentar reconducir las críticas, sobre todo la de sus propios socios de Unidas Podemos.
Utilizar el diálogo, pero resolver el problema. Lo que es de sentido común y lo correcto es defender el gran avance que supone la ley y también corregir el problema.
Además, hoy estamos poniendo cifras también a la fiebre desatada por la deuda pública. En lo que va de año, el Tesoro ha colocado 1.100 millones de deuda pública a través de su web. Es casi el triple que en todo el año pasado. Claro, con tanta demanda, en la subasta que estaba prevista para hoy de letras a 6 y 12 meses, pues ha bajado ligeramente el interés. Desde hoy, además, el Banco de España solo atiende con cita previa a los que quieran comprar letras o bonos después de esas colas interminables de la semana pasada. Bueno, pues no hay cita hasta finales de marzo. Es decir, la gente sigue teniendo interés con esto, ¿eh? Lamentar, además, la muerte de una anciana de 81 años y con problemas de movilidad que quedó atrapada en un incendio en su cuarto de baño en Benetúser, en Valencia. Y además, para los ucranianos, la Navidad cambia de fecha. A partir de este año, la Iglesia Greco-Católica de Ucrania celebrará, como nosotros, el 25 de diciembre, en lugar del 7 de enero, como lo hacía hasta ahora.
Decimos que Ucrania debería ser mejor de lo que era antes de la guerra, lo que significa que, en primer lugar,
Debemos cambiar nosotros, por eso cambiamos. No tengáis miedo de ser diferentes, pero al mismo tiempo de ser mejores, para que podamos ser mejores cristianos y encarnar mejor nuestra fe en nuestro presente.
El arzobispo mayor de Kiev lo ha anunciado en televisión y ha pedido a los fieles que no tengan miedo. Es un paso más en la desvinculación de Ucrania de Rusia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti sale en defensa de Vinicius.
Mañana a las 8 de la tarde, semifinal del Mundial de Clubes contra el Al-Ahly, con Vinicius en el centro de la información y protagonista en las ruedas de prensa que han dado Valverde y Ancelotti, porque el italiano sale en defensa del brasileño Arantxa Rodríguez.
Se podría decir defensa a ultranza de un Carlo Ancelotti al que se le ha visto molesto por todo lo que se habla de Vinicius y que ha querido dejar claro que el brasileño es la víctima y no el culpable, y que es el fútbol español el que tiene un problema que hay que solucionar. El entrenador del Real Madrid además ha dicho que espera hacer un buen papel en este Mundial de Clubes.
La exigencia es muy alta, como he dicho, tenemos que evaluar bien lo que está pasando, lo que ha pasado. Yo sigo pensando que el equipo está creciendo, está mejorando y llegamos a este momento de la temporada, que es un título muy importante, en una buena condición física, y tenemos dentro del equipo la confianza que lo vamos a hacer bien también esta temporada.
En cuanto a lo deportivo, una última hora, ya se conoce el resultado de la resonancia magnética que se le ha efectuado a Courtois, solo tiene una sobrecarga, por lo que el mismo jueves podría viajar a Marruecos.
Y en Bilbao, un veterano de la Liga, Raúl García, ha lanzado este mensaje sobre Vinicius.
Creo que todas las partes pueden hacer las cosas mejor. Creo que hay que poner cordura también, ser consciente de que cuanto más bombo se le dé, cuanto más grande se haga la bola, va a ser peor. Creo que lo peor de todo es que se hable del tema del racismo, que ya lo hemos vivido, y creo que es algo demasiado grave como para que se hable muy a la ligera. Creo que las dos partes, tanto Vinicius como las aficiones, pueden hacer las cosas mejor. En muchos sentidos, la falta de respeto es algo que está como muy normalizado y no debería ser así.
Hoy primera semifinal del Mundial de Clubes, Flamengo de Brasil contra el Al-Hilal de Arabia Saudí. El partido es a las 8 de la tarde.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Estar informado.
El tribunal ha entendido en otras ocasiones que hemos pedido la suspensión de la ley, que no es posible porque no está prevista ya el recurso previo en constitucionalidad. En esta ocasión hacemos unas alegaciones mucho más amplias y entiendo que mucho mejor fundadas, por cuanto pedimos solo la suspensión de los preceptos que se han
impugnado. Junio del año 2010, sede del Tribunal Constitucional. El Partido Popular presenta contra la ley del aborto del gobierno Zapatero el mismo recurso que hoy, 13 años después, ha salido por fin del cajón donde estaba olvidado. 4.600 días después se inicia el debate legal sobre el derecho a la vida, la objeción de conciencia y la escasa información que reciben las mujeres que van a abortar.
Yo hace muchos años también podía entender que el aborto era un derecho feminista y algo por lo que luchar, pero claro, luego cuando haces uso, ¿no?, de ese supuesto derecho y ves cómo te quedas, pues dices, no, pues esto efectivamente es un error y hay que desmontarlo.
Leire Navaridas es feminista.
Que toman conciencia del trauma, tardan muchos años en superarlo, hay muchas que se quedan en una situación vital muy límite, con intentos de suicidio, con unas depresiones profundas. Al final el cuerpo siempre somatiza y siempre va a haber síntomas que revelen que ahí pasa algo. Yo sí que lidié con la culpa muchos años, me parecía algo muy cruel y muy desalmado por mi parte, pero en algún momento sí que entendí que había sido una víctima de un sistema pues enfermo que legitima la violencia y la justifica, incluso la subvenciona y no da otro tipo de soluciones.
Pues te decía que Leire Navaridas es feminista y lamenta precisamente que una de las banderas de este movimiento sea hablar del aborto como derecho de las mujeres sin tener en cuenta que ellas pueden ser las primeras víctimas por las secuelas de las que nadie les habla. Ella abortó cuando tenía 26 años y ahora, con 40, ayuda a otras mujeres en esta situación, que es mucho más profunda que un simple debate legal o político. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay una realidad del aborto en España y es que han dejado de nacer más de 1 millón de niños en nuestro país por ser abortados en la última década.
Sí, al considerar el aborto como un derecho de la mujer, la ley AIDO de 2010 abrió la puerta a una mayor desprotección del no nacido. Desde entonces y hasta 2021, según las cifras de sanidad que recoge el último informe COPE, se han practicado 1.090.482 abortos en nuestro país. Entre 2012 y 2021, el número de abortos ha caído un 20%, la mitad si tenemos en cuenta la evolución de la población de mujeres en edad fértil en España en esos años. Hace una década, 9 de cada 10 abortos se hacían en centros privados abortistas. Ahora son 8 de cada 10. José Ignacio Sánchez es ginecólogo.
Yo solo conozco gente que lo está haciendo porque gana muchísimo dinero, alguna persona por ideología, porque es que nadie lo quiere hacer. Es algo que va en contra de lo que hacemos todos los días los médicos. Es muy desagradable el sacar a trozos a un mocetito y verle la mano y la cabeza aplastada o el tórax. Eso tampoco se habla, pero eso es lo que hacen, ¿no?
Casi una de cada 10 mujeres que abortan en nuestro país tienen menos de 19 años. En 2021, último registro de sanidad, abortaron una de cada 100 mujeres de entre 15 y 44 años.
Son datos del informe COPE que puedes consultar en nuestra web en cope.es. Carmen, aunque hay debates abiertos en el Tribunal Constitucional, como ese consentimiento informado y la objeción de conciencia de los médicos, sí que todo apunta a que el tribunal, con mayoría progresista, va a mantener la legalidad del actual aborto libre hasta las 14 semanas de embarazo.
Sí, por lo que ya sabemos de la ponencia y también por lo que nos han contado los expertos en derecho sanitario con los que hemos hablado, como Fernando Avellán, lo previsible es que el sistema de plazos que sustituyó al de los supuestos de la ley de 1985 sea validado legalmente. Otra cosa es lo que ocurra con la información que recibe la mujer que quiere abortar, que la reforma del gobierno de Pedro Sánchez a punto de entrar en vigor este 2023 ha eliminado, por cierto, junto a los 3 días de reflexión, salvo que la mujer la pida expresamente. Fue el mecanismo que se articuló en la ley de 2010 de Zapatero precisamente para proteger al no nacido.
Gracias, Carmen. Pues el debate se espera largo porque, además, tiene que comenzar con discusiones internas dentro del Tribunal Constitucional. Se ha pedido la recusación de 3 magistrados y también la del propio presidente Cándido Conde Pumpido. ¿Por qué los 4? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ocupaban cargos de importancia cuando esta ley fue aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Así es, pero lo primero que tengo que decirte es que no han empezado todavía a hablar del recurso de la ley del aborto ni de la recusación de los 4, nos dicen fuentes del Constitucional. Quizá empiecen mañana. Han estado con otras recusaciones, abstenciones y asuntos de tramitación, pero vamos con esas recusaciones sobre el recurso de la ley del aborto. Afectan a Conde Pumpido, Juan Carlos Los Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. Cuando se aprobó la ley de Zapatero, en 2010, Pumpido era fiscal general, Campo secretario de Estado de Justicia y Montalbán y Espejel vocales del Consejo. Lo previsible, señalan a COPE, fuentes del TC, es en rechazar de plano la petición, solo recurrida por una mínima parte de los recurrentes, 5 de los 71 diputados del PP. No son todos. Si la estiman, se quedarían sin el quórum necesario de 8 magistrados, pero Espejel sí tiene intención de abstenerse y a ello tendrán que dedicar una parte importante, nos dicen desde el TC. En lo que se refiere al debate, el borrador de Enrique Arnaldo avala la ley, pero ve inconstitucionalidad en la información previa que recibe la mujer al no estar debidamente informada. La mayoría progresista pretende avalar la ley de Zapatero y en ese caso se produciría un cambio de ponente.
Gracias, Patricia. 2:12, miramos también a Moncloa, donde el gobierno acaba de pasar página a las mascarillas obligatorias en el transporte.
Como saben, nos encontramos en un momento de una enorme estabilidad en cuanto a la situación epidemiológica por la COVID-19 se refiere. Estabilidad y además clara tendencia a la baja. Según el último informe del pasado viernes, tenemos una incidencia acumulada a 14 días para mayores de 60 años en 50,7 casos, a 7 de 22. Si nos referimos a las hospitalizaciones.
Es sonido del Consejo de Ministros y de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que está explicando la medida, aunque para lo fundamental habrá que esperar a la letra pequeña en el BOE. De momento sabemos que la mascarilla ya no será obligatoria en los transportes públicos, pero tampoco lo será en las ópticas, ni en los centros de audiometría, ni en las ortopedias. ¿Dónde vamos a tener que seguir llevándola? Pues en los hospitales, en los centros de salud, también en las farmacias, en las residencias de mayores y en los centros asistenciales. Y queda por saber qué pasa con otros centros como, por ejemplo, las clínicas dentales, las clínicas de fisioterapia o los centros de atención psicológica. En principio, en todas ellas seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla porque no ha habido indicación de lo contrario hasta el momento. En cualquier caso, Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Éramos el último país europeo que todavía mantenía esta obligación en el transporte. Así que hay consenso entre los especialistas en el hecho de que este momento tenía que llegar, pero sí que hay cierto debate sobre si habría sido mejor esperar unas semanas hasta la primavera, una vez que pasen todos los virus respiratorios que tenemos por ahí pululando.
Mira, la cautela mandaba hasta ahora. Era necesario comprobar que tras las Navidades no se producía otra ola pandémica, nos dice el doctor Ortilucas, especialista en medicina preventiva y salud pública. Este es, a su entender, el momento con algunas salvedades.
Era prudente esperar un poco de tiempo a ver que no había grandes cambios y empezar a tomar la decisión. O sea, hay personas que son vulnerables, deben de seguir llevando la mascarilla, manera que deben de llevarla por respeto y por educación sanitaria. Las personas que tengan una infección respiratoria, valorando el riesgo actual, la obligatoriedad igual ya no está justificada porque estamos ya fuera de pandemia.
Climatología, movilidad, reuniones familiares hacían prudente esperar para comprobar que no había grandes cambios, explica el especialista en medicina preventiva y salud pública. Nos dice además que el poco riesgo actual sostenido en el tiempo demuestra que hay un grado de inmunidad colectivo que aconsejan la medida. Tenemos casi el 93% de la población inmunizada, Pilar, y la incidencia acumulada es del 50,7 casos por cada 100.000 habitantes mayores de 60 años.
Bueno, gracias, Efi. Pues en el verano de 2021 nos quitamos las mascarillas obligatorias en exteriores. Un año después, en la primavera del 22, pasó a ser obligatoria solo en el transporte y en los centros sanitarios o asistenciales. Y ahora damos este nuevo paso. Por el camino, hemos olvidado aquello de saludarnos con el codo y de frotarnos las manos a todas horas con los geles hidroalcohólicos. Y hoy también nos hemos ido a uno de los principales coladeros de la droga en Europa, el puerto de Amberes, en Bélgica. Son 160 kilómetros de muelle, pero solamente hay 350 agentes aduaneros para vigilarlo. Los narcos lo saben y vaya si lo aprovechan. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es más rápido que una pizza. Si pides comida, tardan media hora. Si pides coca, en 10 minutos la tienes.
If you order a pizza, it takes about 20-30 minutes. If you order cocaine, it's faster than the pizza. Yeah.
Jonas tiene 26 años, trabaja de guía turístico en Amberes y su padre lleva toda la vida luchando contra el narcotráfico. Por eso no sabe señalar en el mapa las calles donde se instalan las nuevas bandas. El resto de la ciudad belga vive aparentemente al margen.
No, because it's mafia and you can better get out of that.
Pero el coladero es el puerto. Allí trabaja Alberto, de Zaragoza.
Hay varias campañas del puerto oficialmente contra, pues eso, intentando sensibilizar a los trabajadores porque hay mucha gente que trabaja y que pues a lo mejor tiene una situación complicada con el canto o lo que sea y son susceptibles de caer, ¿no?
Y hasta aquí ha llegado hoy la comisaria europea de Interior. El alcalde de Amberes suplica ayuda. La policía reconoce, no puede más.
Sigues el mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ya se vuelca con los afectados de los terremotos que han asolado el sureste de Turquía y el norte de Siria y que dejan por el momento más de 5.000 fallecidos. El ERICAM va a empezar a trabajar esta tarde ya sobre el terreno, un grupo especial de rescate formado por 40 efectivos de bomberos de la comunidad del 112 y de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros. El objetivo principal va a ser buscar cuerpos en medio de todos esos edificios colapsados. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están siendo las primeras horas del ERICAM allí en Turquía?
Bueno, pues han llegado esta madrugada y ahora vuelan hacia la zona norte del epicentro del terremoto. Van a aterrizar en una base aérea de la OTAN porque los aeropuertos civiles están colapsados. Esa base está más cerca del lugar donde van a trabajar, una zona donde todavía no han llegado ni los servicios de emergencia de Turquía ni la ayuda internacional. Además, las condiciones meteorológicas no son buenas, hace mucho frío. Los 40 efectivos están compuestos por bomberos, sanitarios, perros guía, todos especializados en este tipo de rescates, tal y como ha explicado a COPE Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid.
Su especialidad es el rescate urbano en estructuras colapsadas y sobre todo la localización de víctimas bajo escombros, para lo que llevan perros adiestrados y también geófonos. Y a partir de ahí, una vez que localicen un signo de vida, pues llevar a cabo las tareas de movimiento de cargas para poder llegar a la persona y hacer el rescate y la transferencia a los servicios sanitarios.
El ERICAM, el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata, se creó en 2007 para hacer frente a cualquier contingencia también fuera de nuestras fronteras. Una ayuda que coincide además con el 25 aniversario del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Pues mientras aquí en Madrid la comunidad turca sigue con, pues te puedes imaginar, con muchísima preocupación, lógicamente, todo lo que está sucediendo.